Amen.
Amen.
Amén.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
It's a blessing to be able to say that we know.
Es una bendición de poder decir que conocemos al Maestro del Viento.
And he knows me.
Y Él me conoce a mí.
Amén.
Alabado sea el Señor.
Amen. Is the Lord
Amén. ¿Ha sido el Señor bueno con usted
Amen.
Esta noche?
I'm just grateful.
Yo solamente estoy agradecido de poder tener un Padre que nos cuida.
We can know him.
Le podemos conocer a Él. Él es bueno con nosotros. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Bueno, Dios les bendiga esta noche. Tenemos nuestro servicio para los jóvenes esta noche. En el último domingo del mes, como lo hemos estado haciendo este año, yo creo que ha sido una bendición. Así que estamos agradecidos por la palabra de Dios. Y ciertamente yo disfruté mucho ese servicio en la mañana de escuchar la palabra de Dios. ¿Usted disfrutó eso? Era a su tiempo. Y esta noche yo tengo algo en mi corazón que de lo cual me trato de escapar, pero siempre vuelve. Y solamente estoy continuando en lo que anteriormente ya habíamos hablado. La última vez, en el servicio de jóvenes, que era no mi voluntad, pero queremos mirar al siguiente, como siguiente paso de ello. Es un tema que no estamos descubriendo algo nuevo. Como el hermano Doug dijo esta mañana, queremos provocarnos unos a otros a buenas obras. Así que queremos mirar esto. El tema de hoy es amor sacrificial esta noche. Y es algo que hemos visto anteriormente. El hermano Doug lo ha hablado varias veces como tema, pero me sentí guiado de hacerlo y estoy confiando que Dios tiene un propósito en todo esto. Así que, yo quiero ver estas escrituras. Estas cosas están a través de todas las escrituras. Así que va a tener que decidir en vez qué es lo que no va a incluir. Y a veces es difícil porque dice, esta escritura es muy buena y esta también. Pero queremos leer. El hermano Branham dice, usted se puede equivocar si nomás lee la escritura, pero creemos que tenemos más que eso esta noche, pero sí tenemos unas escrituras, así que vamos a nuestras Biblias y vamos a 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo de amor. Y estamos hablando de amor sacrificial. Estaba pensando mientras dirigimos esto hacia nuestros jóvenes, yo iba a decir mi opinión de padre, pero bueno, ya soy abuelo, así que puedo dar también mi opinión como abuelo, pero cualquier consejo es necesario, es bueno. Así que mi consejo como padre o como abuelo, mi consejo sería lo que dijo Jesús, de amar a Dios y amar a su prójimo como a usted mismo. En sí, vamos a leer esa escritura y no vamos a adelantar. Así que vamos primero a 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. Queremos leer unos pocos versículos aquí. Amor, sabemos que la palabra charity es amor en la versión de King James. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Bueno, eso ya quita mucho. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Eso elimina muchas cosas en nuestro comportamiento. Es lo que queremos ver esta noche. No busca lo suyo, no se irrita. Es de lo que estaba hablando el hermano Doug esta mañana. ¿Sabe? Del provocar el mal. Pero el amor sacrificial, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, No está buscando, no está tratando de encontrar problemas, ¿correcto? No se regocija en otra gente fallando, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en caso de que todos esos amores y esto y otro, en la versión de King James, también quisiera leer aquí 1 Corintios de la Biblia Amplificada, porque nos da una buena expansión del inglés, del entendimiento inglés. El amor soporta con paciencia y serenidad. El amor es bondadoso y considerado, y no es celoso ni envidioso. El amor no se jacta y no es orgulloso ni arrogante. No es grosero, no busca lo suyo, no es provocado, ni excesivamente sensible y se enoja fácilmente. Amén. No toma en cuenta el mal sufrido. Ni siquiera toma en cuenta. Así que cuando usted lidia con alguien, no piensa, oh, bueno, recuerdas el tiempo que tú... No toma eso en cuenta. No se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad, cuando lo correcto y la verdad prevalecen. El amor todo lo soporta, sin importar lo que venga. Todo lo cree, buscando lo mejor en cada uno. Todo lo espera, manteniéndose firme durante los momentos difíciles. Todo lo padece, sin debilitarse. Ahora, eso es una gran cosa de una buena cucharada de atributos de Dios. Y por la gracia de Dios, es lo que queremos hablar esta noche. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, que viene a ungir tu palabra. Gracias, Padre, por tu presencia. Te damos las gracias por tu sacrificio para nosotros. Por nosotros. Tú eres aquel que demostró y nos mostró lo que es el amor sacrificial. Lo que es un verdadero, cómo se ve un verdadero amor de Dios. Así que oramos esta noche, mientras miramos en tu palabra, que tú hagas eso vida en nuestras vidas. Estremécelo en nuestros corazones, Señor, en el corazón de estos jóvenes, que ellos vivan vidas piadosas, Señor, en amor con la gente alrededor de ellos. Señor, bendícenos esta noche, mientras hacemos este tiempecito, Señor, para ti y entregamos, encomendamos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones a tu palabra. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Así que, solamente continuando en esto, del pensamiento que tenía la última vez, que fue no mi voluntad, pero tu voluntad. Pusieron mi nombre ahí mal. Mi nombre no es Andai. Parece que soy como si fuera alguien de la calle aquí. Soy el hermano Andai. ¿Verdad? Amén. Está bien. Por lo menos pusieron mi apellido correcto. Alabado sea el Señor. Pero estamos buscando no mi voluntad. Nos estamos yendo de nuestra propia voluntad. Y lo que estamos buscando es la voluntad de Dios. Sacrificando nuestra propia voluntad y rindiéndonos a su voluntad. Así que de lo que hablamos aquí es de amor sacrificial. Sacrificando nuestras propias necesidades y deseos por alguien más. Amén. Así que usted ve, es una continuación de eso. Ese es amor divino, ese es el amor de Dios. El amor de Dios expresado es sacrificial. Amor sacrificial. Amén. Es sacrificial en naturaleza. No está apuntado hacia alguien o hacia uno mismo. Perdón, no está apuntado a uno mismo, pero está enfocado afuera. está apuntado hacia los demás.
Love of self,
el amor propio es parte de la, del, de la naturaleza caída. Es con lo que nacemos, es amor por uno mismo. Generalmente no tenemos problema con eso, amándonos nosotros mismos. Es algo que viene naturalmente a nosotros, amén. Es por eso que la Biblia, donde la Biblia dice que nuestra naturaleza es enemistad contra Dios, es porque nos amamos a nosotros mismos. Nuestra carne, nuestra naturaleza caída de la cual fuimos nacidos, es solamente se ama a sí misma, es orgullosa. Esa es, eso es lo que Satanás, es donde se puede mostrar Satanás. Satanás es la epitomía o la altura del orgullo, de levantarse uno mismo, que es lo opuesto de Dios. Dios es el más grande que hay, pero Él está manifestado en hacerse como amor. En hacerse humilde. Satanás es la criatura más baja que hay. La más desagradable. La criatura más desagradable porque él es orgulloso y él mismo se ha levantado en sí mismo. Porque él está enfocado en él mismo. Esos son los dos extremos. Amén. Enfocado en sí mismo o buscándose en sí mismo o buscar lo que es mejor para los demás. Así que miramos a través de las Escrituras que hay características que definen a Dios de que Él es sacrificial en naturaleza. Amén. Sacrificial. Amando, no buscando lo suyo, sino un amor que carga y cree. Y lo vemos en 1 Corintios. No pensando en las cosas que ha sufrido, pero sufriendo por los demás, pensando en los demás. Uno de los más grandes ejemplos que el hermano Branham dio en su vida, de cómo él sabía que su vida había cambiado, fue cuando iba a cortarle la luz a una mujer, y usted recuerda la historia, y habla como él, ella le empezó a decir cualquier tipo de cosa, y le dijo a su, le maldijo a su esposa, y cosas malas salieron de su boca, y en su antigua naturaleza le hubiera golpeado ahí. Él le hubiera golpeado, mujer o no. Él hubiera dicho lo que él pensaba a través de golpearla. Pero porque su naturaleza había cambiado, él empezó a sentir la necesidad de esa mujer. Él miró esa necesidad de esa mujer y se sintió apenado por ella. Y dijo, oh, pobrecita. Empezó a tener empatía de ella. Y en sí, un amor para con ella. Porque él, y aquí está la cosa, hermano y hermana, todo vuelve a esto. Porque hablamos de cómo no estamos luchando contra carne y sangre, sino estamos en una batalla espiritual y todas las cosas llegan a ser espiritual. Así que a lo que él estaba viendo no, ya no era una mujer que estaba maldiciéndolo y diciendo cualquier tipo de cosa mala de él. Pero en vez de eso, él miró un alma que necesitaba a Dios, un alma que necesitaba ser salva, un alma que estaba atada por Satanás y iba en dirección al infierno, y él sintió empatía por el alma. No importando lo que esa mujer estaba haciendo por fuera, lo que el vaso estaba haciendo, no importando cómo ella estaba usándolo a él y hablando mal de él, había un alma ahí adentro. Y él estaba mirando al alma. Amén. Esta es la verdadera crucifixión de uno mismo de la cual Pablo habla. Esta es negar negarse a sí mismo, su propia voluntad y deseo. Si él hubiera permitido que su carne tuviera el poder, su carne hubiera arreglado ese problema. Ese es el camino fácil. Ese es el camino fácil. Ir en el camino de la carne. El camino difícil es de absorberlo, de tomarlo, de tomar un golpe, de tomar un golpe, el abuso, de tratar de salvar el alma. Amén. Pero eso no es lo que Jesús hizo. En toda ocasión, eso es lo que Él hizo. Amén. Es lo opuesto de lo que predica al mundo. El mundo a usted. El mundo dice, oh, pelea, defiéndase. Ve por lo que es de usted. Ve, tómalo. Pero la palabra de Dios dice algo diferente. Así que regresando a esto, ¿qué sería mi consejo para una persona joven? El mejor consejo es a Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esa es la cosa principal que debemos hacer. No la primera sugerencia, ¿correcto? Jesús dice, los mandamientos dice, oh, este es un Antiguo Testamento. Oh, Jesús está trayendo el Antiguo Testamento y magnificándolo. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, versículo 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que amar a Dios y amar a otros con un amor sacrificial. Ese es el consejo. Bueno, ¿cómo hago esto? Usted tiene que recibir el que tiene ese amor. En usted. Estos son grandes mandamientos. Y ninguno de estos mandamientos de Dios para hacia nosotros son sobre nosotros. Es usted encarando hacia afuera. Usted amando a alguien más. Amar a Dios y amar a su prójimo, enfocado en los demás. Amén. Estas no son opcionales, pero son mandamientos. Este es bueno si usted se siente como ello. No, tiene que ser cumplido. Amén. Cristo cumplió el Antiguo Testamento y cumplió la ley y Él cumplirá esos mandamientos en usted.
Amén.
Alguien que nació del Espíritu de Dios cumplirá estos mandamientos. Tienen que. O la palabra no puede ser quebrantada. Solamente el creyente nacido de nuevo tiene este tipo de amor. Lo posee a él. Ese amor sacrificial que ama a Dios con todo su corazón y ama a su prójimo, a alguien más. Como a sí mismo. Amén. Hay una novia, hay un pueblo que va a tener esto en manifestación, que va a vivir este tipo de amor. Amén. ¿Usted cree eso? Amén. Lucas capítulo 6, versículo 29. Bueno, tenemos aquí muchas escrituras, así que al que te hiera en una mejilla, preséntele también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no lo pides que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Amén. Esto le llaman a veces la regla de oro. La regla de oro es hacer a los demás lo que quieren que haga usted. Muchas veces han escuchado eso, a lo mejor.
Mas
yo he ajustado esto un poco en mi vida, haciéndome una pregunta. Y sabe, hay gente que dice, bueno, Si tú quieres saber qué hacer en cierta situación, tienen algunos dichos como, oh, preguntar la pregunta, ¿qué haría Jesús? Y entonces usted encontrará cómo manejar esa situación. Entonces yo mismo me hago la pregunta cuando algo sale, cuando pertenece a esto. Y yo digo, ¿qué es lo mejor para ellos? Yo tengo muchas opciones enfrente de mí. Yo tengo muchas circunstancias con otra persona y tengo muchas opciones. Tengo muchas maneras en que actuar. Puedo actuar triste o puede ser malo con ellos o bueno. Todos estos tipos diferentes, maneras diferentes que podemos actuar. Que podemos hacer. Y nosotros hacemos esas decisiones todos los días, cómo actuamos hacia la gente.
Más
en mi propia manera de guianza, yo me pregunto, ¿qué es lo mejor para ellos? ¿Qué es lo mejor para ellos? Si yo puedo hacer A, B o C, ¿la opción A será mejor para ellos o la opción B? Fíjense, eso no es qué es lo mejor para mí. O como yo me sienta que es lo mejor, pero ¿qué es lo mejor para ellos? Ahora, eso es en contexto eterno. No es solamente lo mejor para ellos en la carne, pero ¿qué es lo mejor para su alma? Amén. La temática de esto es de contestar esa pregunta esta noche. ¿Qué es lo mejor para su alma en estas circunstancias? Usando nuestro ejemplo con el hermano Branham, cuando habló con esta mujer, si él lo hubiera golpeado, eso no ayuda a su alma, ¿correcto? Al alma de esa persona, de esa mujer. O si hubiera dicho, oh, sí, señorita, y hubiera orado por ella y tener compasión, y ese es un profeta orando por su alma, ¿correcto? Si él hubiera estado enojado con ella, no hubiera podido orar por su alma, pero teniendo compasión por ella es la mejor cosa para su alma. A lo mejor lo hubiera hecho sentir mejor a él si él se hubiera desquitado y hubiera dicho, oh, yo no puedo soportar esto, ya me voy. Pero ¿qué era lo mejor para el alma de ella? Lo mejor era un hijo de Dios teniendo compasión de ella y orar por su alma. Amén. Usted dice, bueno, ¿por qué yo quiero que te lidiar con alguien como esa persona? Porque esa es de la manera que Dios lidia con usted. Amén. Le da lo que es lo mejor para su alma. Esa es de la manera que Dios lidia con nosotros. Cada situación que viene a su camino, a su vida, Dios tiene una decisión de que si lo va a permitir o no. Cada paso que da, cada cosa que Satanás trata de tirar en su camino, Dios ya hizo una decisión de eso. Y de la manera que lo decida es qué es lo mejor para su alma, no qué es lo mejor para su carne, o qué lo hace qué lo acontenta en su espíritu, pero qué es lo mejor para su alma.
Amen.
Amén.
His love constrains
su amor lo hace a él lo hace a él hacer lo mejor para su alma.
Isn't that wonderful?
¿No es maravilloso eso?
Because he loves you.
Porque lo ama a usted. Amén.
Do you think it's
¿Usted piensa que es agradable para Dios de es agradable para Dios verlo a usted que vaya por dificultades? Si él puede ser tocado por nuestras infirmidades. Él ha pasado por todo eso. Él sabe que es doloroso es eso. Es por eso que él lloró en la tumba de Lázaro sabiendo que lo iba a levantar de los muertos. Porque él siente el lastimo de las pruebas y las cosas que sufrimos. Pero aún así, él ha perfeccionado. Él tiene amor perfecto. Que lo hace ver que es lo mejor para su alma. Y él sabe que, oh, están pasando por un momento difícil y Dios lo sabe. Pero sabe que es bueno para su alma. No es agradable para él ni para nosotros, pero él está viendo lo mejor que es para usted. Amén. Aleluya.
receiving a miracle,
recibiendo un milagro.
You're sick or
usted puede estar enfermo.
You want a miracle,
usted
right?
Quiere un milagro.
Wants,
todos
Lord,
queremos, oh Señor,
stop.
Yo quiero que esto pare.
Right
yo
now.
Quiero cambiar ahorita.
Isn't that our attitude?
¿No es nuestra actitud a veces?
It is for me.
Es para
Amen.
Mí.
Amén.
Si yo tengo
body,
una necesidad en mi cuerpo, yo no quiero para, esperar. Yo no quiero trabajar para ello. Oh, Señor, dame un milagro nomás. Esto es una vez, nada más. Por favor, ven y nomás cámbialo. ¿Alguien más ha orado de esa manera? Sin embargo, si eso no es lo mejor para usted, Dios va a permitirlo a pasar a través de las pruebas de creyendo para que crea y se sostenga de su palabra para hasta que reciba su sanidad. ¿Por qué? Porque eso es mejor para su fe. Es mejor para usted al final. ¿Ve? Ese es el amor de Dios.
The sacrificial
el amor sacrificial de Dios. Porque la ruta fácil es, nomás tómalo.
Amen.
Amén.
This used to be normal.
Esto antes era normal. Cuando los padres le daban consejos a sus hijos, esto era normal en la sociedad. Cuando los papás le decían, no, eso no es bueno para ti.
O
sabe, la sociedad decidía que en cierto punto debíamos de dar a cada situación y dejar a los hijos correr las cosas y decidir por ellos mismos. Ahora ya pueden decidir hasta qué género ellos son. En vez de un padre, escuche esto, un padre mirar a través del tiempo y decir, ¿cómo hicieron eso? Con experiencia. Amén. ¿Ustedes padres han hecho eso? Ustedes pueden ver. Ustedes saben. Ustedes saben cómo va a terminar la cosa. Amén. ¿Qué estás haciendo? Oh, usted está viendo a través del tiempo. Oh, yo he visto esto. Yo sé exactamente cómo va a terminar. Amén. Porque yo tengo experiencia en ello. Y el padre está equipado de poder ver a través del tiempo y decir, no, eso no es bueno para ti. Amén.
What is best for you,
lo mejor para ti,
you know,
a pesar de que
this,
esto,
this
esta otra situación es mejor para ti, aunque le cause no estar cómodo por un corto tiempo. Bueno, Dios es de esa manera también. Él mira a través verdaderamente del tiempo. Y Él mira el fin del tiempo y porque el tiempo está delante de Él. Él es el mismo ayer que hoy, que mañana. Y Él mira todo eso. Y Él sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. Así que cuando llegamos a una situación, no solamente está mirando el tiempo, pero está mirando al final y nos está dando exactamente lo que necesitamos, lo que es mejor, aunque cause no estar cómodo por un corto tiempo. Pero aquí donde leímos, si alguien lo golpea, le da una cachetada. Si alguien le da le hiera en una mejilla, bueno,
you know, that's a
bueno, ese es un ejemplo.
We want to take this further into spiritual.
Pero queremos tomar esto en las cosas espirituales.
It's speaking of something.
Está hablando de
it's
algo.
Not just somebody walks up and slaps
no es de que alguien llega ahí
hopefully
y lo cachetea.
That's not happening very often.
Espero que eso no le esté right? sucediendo cada rato.
But what is
pero
happening
¿qué está
is
sucediendo es?
Someone's doing
alguien
wrong.
Está haciéndole un mal.
Someone says,
alguien dice
says a lie about you.
Una mentira
someone
sobre usted. Alguien está
someone,
chismeando, diciendo algo equivocado, haciendo rumor de
not,
usted.
Just,
no, si lo están causando a propósito o no, vamos a decir
right?
que alguien lo
figuratively.
Lo está
literally.
Le pone un puñalada en la espalda.
Well,
vamos a hablar, no literalmente,
about.
Pero en figura, alguien
wrong.
Le está haciendo un mal grave.
And so you
y así que
back.
Usted
right.
se lo devuelve,
well,
¿verdad? Bueno, en la Biblia dice, no,
well,
usted preséntele
well,
la otra mejilla. Bueno, ese es un
it's showing that you're willing to endure
es algo, eso
necessary.
Es algo espiritual. Está diciendo, usted tiene que perdonar lo que sea
amen.
Necesario.
Instead, You turn away
sin desquitarse.
And you pray for them.
Y en vez de eso, usted dura, lo perdura y ora por esa persona. Usted trata de reconciliar eso. Tiene un amor por usted, perdón, por esta persona. Y ora por su alma, porque con un espíritu así, si lo están atacando usted o están diciendo algo mal de usted, ellos tienen problemas, ellos necesitan ayuda, ellos no necesitan que usted pelee de vuelta, ellos necesitan que usted ora por ellos, usted necesita salvarlos, ganarlos para el reino. Considere su alma. El alma de ellos. Es lo más importante, ¿verdad? A veces usted nomás lo quiere golpear hasta nomás. A lo mejor eso pensaría usted que es lo que mejor se siente. Y a lo mejor hay una situación que a lo mejor eso es lo mejor. Esta no es una licencia en sí. Siempre hay estas cosas que en las escrituras que la gente toma esto y dice, bueno, eso quiere decir que nunca, y dice que yo nunca puedo pelear, defenderme. No, está mostrándole un principio. ¿Correcto? Me gusta el ejemplo del hermano Branham, que era un evangelista, que fue a un pueblo y ahí estaba limpiando una iglesia y un hombre entró ahí y dijo, no vas a tener un avivamiento aquí. Y dijo, ¿por qué no? Porque yo no te lo voy a permitir. Entonces dijo, oh, entonces, ¿qué tengo que hacer para tenerlo? Y le dijo ese hombre, tienes que pelear conmigo para tener ese avivamiento. Y ese predicador dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y empezaron a pelear y ese predicador le pegó una paliza para que él pudiera tener un avivamiento ahí. Entonces usted ve, el avivamiento es lo que fue mejor para esa alma de ese hombre. ¿Correcto? No solamente le dio una paliza porque lo odiaba. No le estaba dando una paliza porque estaba enojado con él y iba a defender su orgullo. Él lo golpeó para que él pudiera tener un avivamiento ahí para alcanzar su alma. Así que no tiene nada que ver en sí con algo físico, con violencia física de una manera u otra. Es la actitud de por qué lo estás haciendo. Porque puede ser algo físico y puede ser emocional o verbal. Es lo mismo. Y si todo lo que está saliendo de su boca es algo orgulloso, arrogante, oh, me estoy defendiendo yo mismo, yo tengo un derecho, ¿cómo te atreves? ¿Correcto? Esa es la actitud incorrecta. Pero él fue hacia la violencia física porque eso es lo único, lo siguiente que tenía que hacer para ese predicador tener un avivamiento. No estaba enojado, no era personal. Entienda la diferencia, ¿verdad? Entonces, podemos defendernos a nosotros mismos y amar a alguien mientras lo estamos haciendo. ¿Sabe eso? Si alguien viene a atacarlo físicamente, usted puede tener compasión de ellos y defenderse físicamente. Sí. Si alguien me ataca a mí, yo estaría orando todo ese tiempo. Señor, ayúdalo, libéralo de esto. Yo tengo compasión de él, algo está mal con él. ¿Verdad? Pero sabe, yo también me voy a proteger un poco también. ¿Verdad? Así que Marcos capítulo 10, versículo 42, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces hablando del mundo gentil en el liderazgo. Y la gente que se levantaron ellos mismos. Pero no será así entre vosotros. Ustedes son diferentes. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos sido llamados a ser siervos. Y el mayor a nosotros será el siervo de todos, el que se puede someter más y el rendir más, ese es el mejor. Amén. Pero eso se toma con humildad. se toma humildad para eso. Amén.
We have greatness.
Nosotros tenemos las cosas volteadas en nuestra sociedad. Nuestra sociedad levanta a uno mismo. Dice, oh, se tiene que levantar y póngase allá afuera para ser grande. Y ciertamente los reyes de los tiempos de Jesús, ellos nunca... Ellos estaban gobernando sobre la gente, ejerciendo su poder. Y es como mostraban qué tan grande eran ellos, cuántos tenían comando y para dónde iban, para allí, para aquí, para allá, y hasta lo más diminuto. Pero dice aquí, ustedes no son de esa manera. Nosotros vamos a ejercer el sacrificio. Mateo 23, 11 dice, más aquel que es el mayor en vosotros será su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro ejemplo de algo volteado. El pensamiento del mundo está volteado. Arriba es abajo y abajo es arriba. ¿Quiere levantarse? Vaya para abajo. Amén. La actitud incorrecta no lo llevará ahí. Oh, ciertamente quiero levantarme, así que tengo que forzarme a ser humilde. Porque la Escritura dice que si soy humilde, entonces voy a ser exaltado. Y si quiero ser exaltado, entonces voy a hacerme humilde. Esa es humildad falsa. ¿Correcto? Y no puede... No puede mentir para entrar al reino de Dios, para ser exaltado en el reino de Dios. Aún Satanás sabe estas cosas y trata de copiar estas cosas. Trata de imitar esto. Trata de imitar a alguien piadoso. Es lo que hacen estas gentes. Tratan de imitar a los creyentes verdaderos y los atributos de Dios. Y tratan y dicen, oh, se vienen tan humildes. Como dice el hermano, oh, te estrechan la mano y se tratan de hacer menor que usted. Y, oh, qué tan humilde puede ser. O está imitando algo. Satanás trata de imitar este amor sacrificial, pero no puede hacerlo porque él mismo está lleno de orgullo. Y siempre viene a la persona que es consumido por eso, porque todo resulta ser sobre ellos. Siempre todo es sobre ellos. Oh, todo vuelve a ellos mismos. ¿Qué es eso? Es orgullo. Amén. Nuestra cultura de redes sociales es orgullo. Oh, yo, mírame a mí. Hemos inventado en esta edad algo que le llamamos un selfie. Oh, está en la palabra self, yo mismo. Oh, te voy a mostrar algo de mí. Voy a mostrarte a mí otra vez para que puedas verme a mí mismo. ¿Correcto? Eso es lo que significa selfie. Y es...
Amen. So, no, not me, I just do usies.
Yo no, eso es egoísta, ¿verdad? Pero yo hago nomás los usies, que es nosotros.
Usies are just multiple selfies.
Son como selfies. Amen. De todos, ¿verdad?
Boomers out there.
Para ustedes, usies quiere decir gente, mucha gente.
It's all about
muchas personas.
Self.
Es todo sobre uno mismo.
You say, oh, I'm trying to help.
El egoísmo. Oh, yo estoy tratando de ayudar a gente. No. Usted está tratando de verse como alguien.
Who's helping people,
que está ayudando a gente para levantar su propio orgullo. Así que tenemos que tener cuidado de estas cosas. ¿Está haciendo algo para que eventualmente alguien me va a reconocer de esto? ¿O está haciendo algo esperando que usted, con la expectativa de que nadie lo va a reconocer? ¿Amén? ¿O no le interesa si alguien lo reconoce?
I just want to be
Yo solamente quiero ser visto y escuchado y, oh, yo estoy allá afuera tratando de ayudar a la gente. Eso es lo que dicen esos influenciadores. Pero están solamente alimentando su propio ego, su propio orgullo. Amén. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, esto es buen consejo bíblico, pero también es un mandamiento. Amén. Estimando a otros sobre usted mismo, no solamente ser consumido por sus propios problemas. ¿Sabe? Estoy convencido de que la gente tuviera mejores actitudes cuando vienen a la iglesia si no estuvieran pensando en ellos mismos todo el tiempo. Trate de hacer esto la próxima vez. Venga, deje sus problemas allá afuera. Usted los puede recoger cuando salga o los puede dejar. Eso es mejor. Eso está bien, pero piensa en los demás. ¿Por quién puedo orar hoy? ¿Por quién puedo orar? Amén. ¿Alguien necesita algo aquí esta noche? ¿Alguien necesita algo viniendo aquí en el servicio del domingo en la mañana o la noche? Oh, a lo mejor mi hermano necesita algo. Mi hermana necesita algo. A lo mejor ellos necesitan que la fe se levante en la iglesia para que su fe se eleve para que sean librados de algo o sanados. A lo mejor yo tengo que hacer una atmósfera para que ellos reciban lo que ellos necesitan. Pero no, ¿qué hacemos? Estamos hablando de uno mismo. Del yo. Oh, bueno, esto no me pertenece a mí. Bueno, yo no sé por qué ahora predica de esto. No es para mí. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor para alguien más que lo necesite. Pero ¿cómo usted puede ayudarlos a obtenerlo? A través de crear una atmósfera, ojalá, de la palabra, orando, mientras el predicador está predicando. Pero muchas veces estamos pensando solamente en nosotros mismos. Yo soy culpable de ello. Oh, yo pienso de que, wow, ¿cómo aplico esto a mi vida? No lo sé. Usted debe de aplicar la palabra a su vida. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Pero tampoco no esté empezando a escarbar y a desocuparse. Oh, Señor, ayúdame a ayudar a alguien más también. A que tus hijos puedan captarlo. Amén. Estimen a otros, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es un gran remedio para la depresión. Es una gran depresión. Perdón, un gran remedio para la melancolía. En vez de sentarse y estar ahí con sus problemas, que siempre tendrá. ¿Sabes lo que sucede cuando siempre se sienten sus problemas? Crecen y crecen. Nunca se hacen más pequeños. Lo más que usted se queda pensando en eso, lo más grande que se hace ese problema. Pero si sigue este principio de la Biblia, en vez de mirar a sus propios problemas, usted se enfoca en los demás. Y empieza a notar cosas. Wow, yo no sabía que esta hermana, ella está pasando por esto. Este hermano está pasando por esto. Yo puedo orar por ellos. Mira lo que están pasando ellos. Miren lo que esa familia está aguantando. Nadie tiene que saber. Usted no tiene que decir nada. Un demonio de suicidio es egoísta. ¿Usted sabe eso? El suicidio es el acto más egoísta que alguien pueda cometer. Y un demonio de suicidio es un demonio egoísta que se odia a sí mismo, que está tratando de hacerlo usted, convencerlo de que usted se odia a sí mismo y quiere que usted vea todas las cosas más pequeñas y amplificarlas en su vida para que usted se odie a sí mismo y odie su vida. Y deshacerse de ella, ¿verdad? Usted quiere pelear contra eso, usted piensa en los demás, enfóquense en los demás. Usted pone las necesidades de los demás. Parece que no es bueno. Trata de ayudar a los demás.
Focus on others.
Enfóquense en los demás. Ore por los demás.
Amen. Luke 22:24 says there was also
Lucas 22:24.
Which of them
hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos eran humanos. No habían nacido de nuevo. No tenían el Espíritu Santo. Eran hombres.
¿Saben?
Estaban ahí peleándose por una posición. ¿Quién será el mayor? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. El mundo lo tiene volteado. Nuestro rey se vino a ser un siervo a todos. Amén. ¿Eso es correcto?
Amén.
De los ungidos en el tiempo del fin. Y ahora muchas veces olvido dar un reconocimiento a los ministros. Supongo que quizá nuestro hermano Neville, un hombre precioso, estos otros hermanos que estamos contentos de tenerlos aquí, no es de que estemos en desacuerdo con usted, hermano, para ser diferentes. Muchos de ustedes aquí quizás sean predicadores trinitarios. No queremos estar enojados con ustedes. Nosotros les amamos. Si no fuera así, si yo no creyera eso, yo no me iría de esta iglesia hasta inclinarme de rodillas y decir, Dios, corrígeme.
Él,
como el Elías, él pudo haber llamado fuego. Pudo haber llamado un oso, hablando figurativo, en tipo, ¿verdad? Pero en vez de eso, él tenía un sentir por el pueblo. Y él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que yo ame el alma, a menos que yo ame el alma. Aún cuando él está hablando de las organizaciones y los ministros, él decía, no la gente en ello, él amaba el alma del pueblo. Y él quería lo mejor para ellos, pero lo mejor para ellos era escuchar la verdad. Era la verdad siendo hablada en amor, no para lastimar, sino para traer su alma al camino correcto del camino de Dios. Y dice, si yo no tengo esa actitud, yo tengo que arrodillarme y arreglarlo. Amén. ¿Qué de nosotros? Amén. ¿Y qué de nosotros? Y nosotros como ministros tenemos que escudriñarnos a sí mismos. No podemos dejar que la carne se interponga. La actitud que tenemos con el pueblo, la palabra que viene, tenemos que decir, Señor, queremos lo mejor para tu pueblo. No queremos meternos en la carne. Amén. Pero queremos hacer, aunque sea difícil para nosotros, queremos decir lo que es mejor para el alma. Él dice, yo no quiero que ese espíritu arrogante y egoísta se mezcle con el mío. Wow. Quiero que mi espíritu sea limpio y puro, en amor fraternal. Santo, conforme al Espíritu Santo. Ahora, si alguien me hace algo malo, está bien.
Y aunque quizás,
cuando usted tiene ese espíritu limpio y puro, ese amor sacrificial en su espíritu, y alguien le hace daño, dice, bueno, eso está bien. No hay problema. Y aunque quizás yo tenga el derecho de cobrárselas, yo no quiero eso en mi vida. ¿Por qué? Porque eso lo consumirá su vida. Será como un cáncer en su espíritu. No, dice, yo quiero tener amor. Yo quiero estar listo para corregir con amor. Con el amor que claramente responde por eso más allá. Amén. Y muchas veces, el pueblo, la gente se ofende por la palabra de Dios cuando viene a corregir y dicen, oh, ¿dónde está su amor? ¿Por qué no tiene amor? Ese es amor. El amor es correctivo. Amén. El amor de Dios lo constriñe a uno, al ministro o quien sea está hablando la palabra, a ir a donde la necesidad del alma está. Es por eso que si el hermano Doug parece que es duro a veces, la palabra está hablando, viene a hablar a su palabra, a su alma. Quite la carne, mueva la carne a un lado. Es lo que necesita en el alma. Lo mejor para el alma, ese amor sacrificial. Un pastor no quiere hacer esas cosas. Ese es un pastor sacrificando. Usted debería estar agradecido cuando un pastor sacrifica su propia necesidad por aceptación, o su deseo por ser amado. Para hacer, para caer bien, y para que la gente venga cualquier emoción humana, él sacrifica eso para lo que es mejor para su alma. Y deberíamos estar agradecidos por ello. Deberíamos recibirlo de esa manera. Amén.
So we want to look at a few examples here.
Así que queremos ver unos ejemplos aquí, unos pocos ejemplos esta noche de esto. Obviamente Jesús era el ejemplo perfecto del amor perfecto sacrificial. Él era el amor de Dios en cuerpo. Vamos a mirar aquí en Juan más ejemplos. En Juan capítulo 13, versículo 12, dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Qué quiere decir? Jesús, nos lavaste los pies. ¿Ven? Él estaba viendo si ellos captaban eso. ¿Saben qué he hecho? ¿Está entendiendo lo que está sucediendo aquí? Bueno, no sé, está lavándonos los pies. ¿Qué pasó? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Amén.
Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Claro, ciertamente observamos el lavado de los pies, pero habla de algo. Está hablando de poner las necesidades de otros sobre las suyas. Está hablando de humillarse a sí mismo. Ellos tenían todo tipo de cosas asquerosas en los pies. Popó de animal y excrementos y cosas que estaban en el camino. Y dejaban los pies muy sucios y olían mal. Pero su amor lo constriñó a mostrar de que él les estaba sirviendo. Y él les dijo: ustedes hagan lo mismo. Amén. Por ejemplo, los reyes de esos tiempos no los verían haciendo esas cosas. Aún los reyes de este día no harían tal cosa así. ¿Por qué? Porque él estaba guiando en humildad. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 8, dice: no habló como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él dejó sus riquezas en el cielo para ser pobre, venir a ser pobre, para que nosotros pudiéramos experimentar sus riquezas. Estos son ejemplos. San Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la razón por la cual él vino. El propósito de su vida, para sacrificar y sacrificarse y ser nuestro sacrificio. En San Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien. A veces no llegamos ni a la primera parte de esto, de amar a nuestros enemigos. Amar, pues, a vuestros enemigos y hacer bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y y los malos.
Es
fácil de ser bueno para alguien que es bueno, ¿verdad? Es fácil. Si usted quiere que la gente sea bueno para con usted, sea agradecido. Esa es la mejor manera que usted puede hacer. Usted puede estar a buenas con todos, pero también tenemos de ser agradecidos o buenos para con los que no son agradecidos. Eso toma sacrificio. Eso toma humildad, amén, de ser bueno a los desagradecidos y a los malos. Jesús murió por aquellos que lo odiaron. Es fácil decir, bueno, oh, mi amigo, oh, yo me sacrificaría por él. Yo daría mi vida por mi esposa, por alguien que yo amo. ¿Qué tal por aquellos que lo odian? ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitaban. Eso es lo que los ayudaría en su alma, lo que su alma necesitaban. Necesitaban un sacrificio, necesitaban que Él muriera por ellos. No es lo que merecían, pero es lo que necesitaban. Ahora yo puedo cambiar una palabra aquí. No es lo que merecíamos, pero es lo que era lo que necesitábamos. Amén. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nuestra fe producirá ese mismo tipo de amor sacrificial. Déjame leerle aquí. Aquí vamos a leer rápido. Varias escrituras aquí. En Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Si usted tiene el amor de Dios, usted hará estas cosas. Usted ayudará a los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, pero bajo la ley de amor. ¿Correcto? Cumpliendo ese amor es sobrellevando las cargas de unos a los otros. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios le ha dado su gracia. ¿Qué tal usted compartiendo eso con los demás? Aún así, ministrar los unos a los otros. Como hemos recibido de Dios, ministra a los demás. En el mensaje aquel día en el Calvario, el hermano Branham dice, ¿de qué sirve andar jugando aquí con la mismísima cosa para la cual nací? Yo nací para ser un hijo de Dios. Y aquí estoy aferrado a las cosas del mundo. Dios, permíteme ser crucificado hoy. Permíteme que me crucifique hoy a mí mismo y a mis ideas para que yo pueda vivir con Cristo y que viva para los demás. Está tratando de ayudar a la gente a orar. No importa lo que me hagan, si me mofan de mí o si se mofan de mí y me persiguen y dicen todo mal contra mí y cosas, permíteme seguir mi caminar humildemente, manso como cordero, como lo hizo Él. Y algún día Él ha prometido que me resucitará. Yo estoy esperando ese día. En el día posterior, estoy esperando ese día. ¿Habrá algunas manos aquí que se levanten? Dios los bendiga allá atrás. Ve, aquellos que están viniendo a Cristo, Él está explicándoles qué significa. Permíteme ser crucificado, estar crucificado a mí mismo, a mis ideas, no importando lo que alguien me haga a mí, que digan cosas malas de mí. Permíteme caminar humildemente. Es su oración este día. En el mensaje yo había escuchado, más ahora veo. Ahora, yo no uso el don de Dios para algo comercial, no. Él podía usarlo de muchas maneras diferentes, pero no lo usaba para algo personal. Yo no tendría la fe para decirle a Él, ve, pero todo lo que necesitaba, lo que creo que yo le pediría, lo que necesitara, Él me lo diría. Pero primero usted ve, sus motivos y objetivos tienen que estar correctos. tiene que tener razón de esto. Dios no le da a usted esas cosas porque usted se lo pide. Y usted no puede pedirle en fe a menos de que el verdadero objetivo de eso que sea la voluntad de Dios. ¿Ve? Y si usted quiere estar sano, ¿por qué quiere ser sano? ¿Ve? Y si usted es sanado, ¿qué es la razón por la cual usted quiere ser sanado? Tiene que ver, todo se viene a nuestro motivo y objetivo. ¿Estamos tratando de levantarnos a nosotros mismos o ayudar a alguien más? ¿Queremos ser una bendición? Ahora dice aquí, ahora para verificar esa palabra, cuando los hermanos llegaron allá, tomaron un individuo, fue y compró un poco de cosas y vendió contratos y defraudó al otro en cierta manera. Está hablando de hombres que estaban haciendo asuntos de negocio y otras cosas. Yo dije, ahora para confirmar la profecía, a 100 metros de donde estos hombres estaban perforando un pozo, algunos hombres encontraron el chorro grande. Esto era sobre petróleo y estaban tratando de usar el don, ¿verdad? Para poder encontrar petróleo y otras cosas ahí. Y el hermano Branham profetizó, pero llegó al... era todo sobre el motivo. Vamos a llegar a eso, pero dice... El don estaba operando perfectamente, aún en esas cosas. Pero dice, aún la profecía, en 100 metros donde estos hombres estaban perforando su pozo, algunos hombres encontraron el chorro grande y ahí está, 1,100 barriles de petróleo en mediodía o algo así. Y todavía los está dando. Pero solo para cumplir la profecía, la palabra que había sido dicha, que eso existía, ahí estaba. Los demás pozos, casi por toque, se han secado. Pero por causa del egoísmo que entró en ellos, los objetivos estaban errados, firmaron un poco de cosas. Será de esta manera cuando ellos habían permitido que lo que harían para el reino de Dios, pero parecía que era para ellos mismos, ¿ven? Eso no funcionará. Ninguna cosa egoísta funcionará. Sus motivos y objetivos estaban equivocados. Hace muchos años, habían muchos problemas, muchos negocios en la iglesia, no en nuestra iglesia, pero en otros lugares. Están sucediendo fraudes. La gente trataba de espiritualizarlo y decir, oh, bueno, la novia esto y la novia tiene esta otra bendición. Era egoísmo. Era egoísta. Hermano Branham dice, ellos prometieron que harían cosas para el reino de Dios, pero parecía que era para ellos mismos, ¿ven? Y eso no funcionará. Ninguna cosa egoísta funcionará. Sus motivos y objetivos tienen que ser exactamente y perfectamente correctos. Entonces usted ahí tiene fe para pedir. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. Tenemos que tener confianza. Yo deseo esto para la gloria y la honra de Dios. Entonces, fe tiene un canal por donde entrar. Y si no lo hace, entonces lo que usted tiene es fe mental, intelectual, y no la fe genuina de Dios. Esa fe intelectual no lo llevará a ningún lado. Quizá lo haga emocionarse, pero no le dará la sanidad que usted busca. Amén. Otro aquí, en el mensaje aquel día en el Calvario, dice, él fue un solo hombre, el hombre perfecto, él dio su vida y él puso el ejemplo para ustedes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora, lo primero, que Jesús no vivió para sí mismo, su vida fue dedicada a los demás. Eso es perfectamente esa vida eterna. Cuando usted dice que va a la iglesia y dice, y hace cosas buenas, eso está bien, pero cuando usted vive su vida para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Eso es como decir, cuando venimos a la iglesia, estamos enfocados en uno mismo, pero ¿qué de los demás en el cuerpo? Cuando usted viva su vida para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Vida eterna es vivir para los demás. Probó eso cuando él vino en el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna porque no vivió por sí mismo. Él vivió para los demás. Y usted recibe vida eterna cuando recibe ese día. Y usted ya no vive para sí mismo, usted vive para los demás. Alguien dijo, ¿cómo puede usted tolerar que alguien le diga apodos como esos? Uno ya no vive para sí mismo. Uno vive para los demás, para poder redimir ese hombre. Ustedes llegan a ser hijos y el problema con eso es que la iglesia ha olvidado que ellos eran hijos. Usted es un hijo. Usted ha tomado el lugar de Cristo. Y espero que esto es lo que estamos captando, jóvenes, esta noche, que esto es el camino, el mejor camino para vivir su vida, es para vivir para los demás. Dice, hermano Branham, yo puedo vivir para este hermano porque él realmente es un hombre amable. Esa no es la cosa. Viva para ese hombre que lo odia. Viva para esa persona que lo maltrataría si pudiera. Eso es lo que le hicieron a él. Ellos lo mataron. Él murió para poder salvarlos. Eso es vida eterna. Cuando usted ya llega en su seno, cuando usted ya tenga eso en su seno, entonces está mirando al cielo y usted sacrifica sus propias cosas. Le cede como oveja cede su lana. Usted mira más allá hacia el Calvario. Espero que esto le ayude a entrar en un lugar. Eso es lo que el tabernáculo, lo que toda persona tiene que hacer, es darse cuenta lo que ustedes son y cuál es el propósito. La iglesia no es ir a la iglesia solo para tocar música o cantar cantos. La iglesia es un lugar de corrección. El juicio empieza en la casa de Dios. Nosotros debemos considerarnos muertos y vivos para Cristo. Por tanto, Él abrió el camino para que nosotros mismos pudiéramos sacrificarnos para su servicio. Si lo seguimos a Él, vivimos la vida que Él vivió. Eso es maravilloso. Eso es por eso que usted tiene que tener el que vive en usted, el que tiene vida eterna en usted. Pero hay muchísimos ejemplos de los cuales se nos ha sido dado sobre este tipo de amor. El hermano Brown nos da otro ejemplo cuando nos cuenta la historia de Bert, el cazador. Correcto, están cazando y este hombre que... Oh, este es un hombre malo. Es un hombre cazador, pero él es cazador, pero él es un hombre, un caso muy duro. Y hace este llamado como un pequeño bebé venado llamando a su madre. Y él hace este llamado para que salga esa madrecita venado. Y solamente sale en la noche y ella los venados toman agua en la noche, no se mueven a menos que sea en la noche, pero este hombre llama, usa este llamado de un venadito y entonces una madre venado se para y mira al cazador, ¿correcto? Y sabiendo que es peligro, sabiendo esa venadita que va a morir, pero hay algo en ella que la mueve y es un amor sacrificial para su bebé, es algo interno. Y mira eso, y este hombre lo mira y él lo empieza a derretir, lo empieza a ablandar y empieza a realizar y empieza a mirar algo verdadero. Amor sacrificial hace eso. Amén. Y usted no sabe, pero a lo mejor hay alguien mirándolo a usted y lo están mirando ir a través de cosas. Y lo están mirando ser perseguido e ir por pruebas y luchas. Y alguien a lo mejor que vino y le hizo algún daño. No es solamente la persona que está antagonizándolo, pero es alguien que lo está viendo suceder. ¿Qué tal de su alma? Del alma de ellos. Usted es un ejemplo de ellos y ellos lo ven a usted. Devolverles el bien por el mal. Y lo ven, tener amor sacrificial y orar por la gente en vez de pelear con ellos, en vez de desquitarse, ¿correcto? Con chisme o cualquier cosa, murmuros. Y a lo mejor son como este hombre Bert. Y ver eso, y a lo mejor les derrite el corazón, los ablanda. A lo mejor dirían, usted tiene algo que yo necesito, amén. Pero una madre es hermosa porque está hablando sobre la madre y la realidad de esa madre. En nuestros términos naturales es lo más cercano que tenemos a un verdadero amor sacrificial, al amor sacrificial de Dios. El amor de una madre es lo más cercano que tenemos. No es, pero es lo más cercano. Y aún la Biblia dice, una madre puede olvidar, pero yo nunca olvidaré. Nunca te olvidaré. Y cuando miramos el amor de una madre quebrantado, es por eso, hermanas, que es muy devastador. Porque en este mundo caído, esa es la forma más pura afuera del amor de Dios. Y en esta edad quieren tumbar eso y voltearlo y hacer madres matar a sus propios hijos. Amén.
But a mother's love,
pero una madre, el amor de una madre o el amor de un padre sacrifica por su familia. Un padre trabaja horas largas por su familia, sacrifica sus ambiciones y todo por su familia. A veces su propia salud, su propio cuerpo, lo sacrifica por su familia. Y esas son cosas, solamente ejemplos terrenales. ¿Pero qué de nuestro Padre amoroso?
Aleluya.
Entonces, permítame envolver esto con este, terminar esto con este pensamiento. Estamos volviendo a una paradoja. ¿Sabe lo que es una paradoja, verdad? Es algo que no parece que debería ser verdadero, pero es verdadero. No tiene sentido que es verdadero, pero es verdadero. Reta nuestro razonamiento y no parece estar bien, pero es la verdad. Y es una paradoja. La paradoja es, a través de dar, usted recibirá. ¿Amén? El camino hacia arriba es para abajo. En Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Eso es una paradoja. Pero esta es la palabra de Dios. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Usted quiere salvar su vida, piérdala. Usted trata de sostenerlo. Usted no puede. No puede salvar su propia vida. Pero si usted rinde su vida a él, se salvará. Es una paradoja. Para, a través de dando, usted recibirá. Y sabe, hermano Doug, hemos estado tocando un poquito de esto, hablando de nuestra naturaleza y nuestro propósito y a lo que hemos sido llamados a hacer. Y hermano y hermana, la cosa maravillosa de todas estas cosas de las cuales he estado hablando esta noche, parece que es difícil porque es en contra de nuestra carne. Y nuestra carne no está a gusto sacrificando. ¿Correcto? Más.
It is fulfilling to us.
It is the most fulfilling es satisfactorio.
Thing we can do.
Es algo satisfactorio. Es lo más satisfactorio
Because
que podemos hacer.
Your soul is satisfied.
Porque su alma está satisfecha.
When you walk
cuando usted
in
camina
sacrificial love.
En amor sacrificial.
There is something in you
hay algo en usted
that needs
que necesita
to be a blessing to others.
Ser una bendición para los demás.
And if you feel like you're missing
y si usted siente
life,
como que algo no, le falta en su vida,
maybe
a lo mejor eso es. A lo mejor es muy egoísta, está enfocado en sí mismo. Porque para tener una verdadera vida satisfecha en Dios, usted tiene que vivir para los demás. Solamente una escritura más y una cita más y luego vamos a terminar aquí. En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y también otras palabras que no usamos mucho, pero aquí en la Biblia amplificada dice, el hombre generoso es una fuente de bendición y será prosperado y enriquecido. Y el que riega será regado él mismo, cosechando la generosidad que ha sembrado. Así que, siendo una bendición, rebotará y usted será bendecido. ¿Usted quiere ser bendecido? Sea una bendición usted primero. Las obras son cosas físicas, pero también, recuerde, siempre es el alma primero. Recuerde la pregunta, ¿qué es lo mejor para el alma de ellos? O piense, ¿qué es lo mejor para el alma de esa persona? Y en esa manera debemos de ser guiados por el Espíritu. Amén. Porque déjeme le doy un ejemplo. Amén. Alguien le está pidiendo, lo decimos todo el tiempo, si usted maneja en Tucson, hay gente con letreros allí enseguida en la calle y dicen que quieren ayuda, que quieren dinero. Si usted le da dinero, ¿qué van a hacer con ello? Van a ir a comprar drogas. Van a pagarle a alguien que le deben por drogas o algo. ¿Es lo mejor para ellos? No lo es. En sí, aún el condado de la ciudad dicen, les dice, no, por favor, no les den dinero. Hay programas, diríjanlos a donde hay comida y la verdadera ayuda físicamente. Así que no le dé dinero a un adicto a las drogas. Aunque ellos digan, esto es lo que necesito, yo necesito este dinero, ayúdame. Eso no les está ayudando. Eso no es lo mejor para sus almas. Amén. ¿Qué sería lo mejor para el alma de estas personas? A lo mejor no es lo más agradable para la carne de ellos o su carne. Pero así también debemos de ser guiados en el Espíritu en todas estas cosas. Esto dice el hermano Branham. Esta es la última cita. Le quiero leer esta cita en Apocalipsis capítulo 5, parte 1. Hace unos días estaba sentado hablando a mi amiguito fiel aquí en la ciudad, un doctor de medicina, Sam Adair, y él dijo, ¿cómo estás, Bill? Y yo le dije, bastante bien. Me supongo, Doc. Y dije, ¿y tú? Y él dijo, con muchos pacientes. Dijo, tuve 15 exámenes médicos esta tarde. Yo dije, bueno, eso es bueno mientras solo sean evaluaciones y no encuentro nada mal. Dije, ¿sabes? Nos pusimos a hablar de cuando éramos muchachos y dije, bueno, Doc, no sé cuánto tiempo más estaré aquí. Los dos tenemos 50 años. Y él dijo, eso es cierto, Bill. Y dije, pero todos estos años, como 31 años de ministerio ahora, he mantenido mi corazón preparado para esa hora cuando él venga. Así que no importa cuándo él venga. Y él dijo, eso es verdad. Dije, el gozo más grande que tengo es vivir para los demás. Y él dijo, eso es realmente la vida, hace la vida real. Eso es cuando uno, no es lo que uno puede hacer o lograr por uno mismo, sino lo que puede hacer para los demás. ¿Ven? Y ahí es cuando usted realmente está viviendo. Si hubiera alguien entre nosotros que nunca lo ha hecho, trate de vivir para alguien más, inténtelo y verá cuánto más tendrá la vida para usted. Cuando usted no viva para usted, puede conseguir. Cuando uno no vive para lo que usted mismo puede conseguir de la vida, sino para lo que usted le puede dar a alguien más en la vida. Y encontrará que eso es de más bendición que las riquezas o cualquier otra cosa. De lo que pueda pensar, es lo que usted puede hacer por alguien más, para hacer las cargas de la vida, siendo que la vida en sí es una carga. Y eso la hará un poquito más liviana para alguien más. Usted simplemente no conoce el gozo, a menos que lo haya intentado alguna vez, de hacer algo por alguien más. Usted haga lo mejor por usted. No estamos tratando de recaudar dinero. Estamos hablando de ser una bendición para alguien más. Había una, usted sabe, una persona había un pequeñito con un pequeño lonche, tenía unos pesos ahí y un pan, y se los dio a Jesús, y Jesús lo multiplicó para todos. Amén. Usted nunca sabe cómo Dios va a multiplicar hasta que usted se da a sí mismo. Amén. Yo necesitaba un Salvador, yo necesitaba un Cordero. Yo estoy contento que él me dio lo que necesitaba. ¿No? Usted podría decir, usted merece esto y esto de acá. Pero ¿qué es lo que necesita? Él no me dio lo que yo merecía, pero él me dio lo que necesitaba. Amén. Él lo miró a usted y proveyó la necesidad. Hermano, él lo vio a usted. Él vio su vida. Él miró a través de los portones de la vida. Él miró a su alma y dijo, ella necesita un Salvador. Y él... Él cumplió esa necesidad a un costo muy grande, no importándole qué costo iba a pagar, porque nosotros teníamos esa necesidad. Amén. Vamos a vivir un amor sacrificial por los demás. Amén. Vamos a ponernos de pie esta tarde.
Amazing grace.
Sublime gracia.
Shall always be
siempre será mi alabanza. Song.